Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.
Vivir es un relato con errata. No me preguntes dónde.
Esta es otra de las voces que se ha apagado con el zumbido de la pandemia. Hace un mes fallecía por coronavirus a los 73 Joaquín Carbonell, una de las voces emblemáticas de Aragón. Junto a José Antonio Labordeta y a La Bullonera, Carbonell fue una figura clave de la nueva canción aragonesa. Y sus inicios, por cierto, están muy ligados a Radio Popular, puesto que fue en el club de folk que dirigía en la emisora de Zaragoza, Plácido Serrano, donde Joaquín Carbonell se dio a conocer como cantautor a principios de los 70. Así que será otro de los ausentes en las fiestas del Pilar de este año. Pero queremos acompañar hoy a los zaragozanos y hemos pensado en un maño que es músico también, músico de vocación y de nombre. De nombre José Luis. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días. Me ha emocionado mucho que haya recordado a Joaquín Carbonell, porque era un referente de la música aragonesa desde hace muchísimos años, y bueno, junto a Labordeta y otros muchos, y el paisanaje me ha invadido.
Efectivamente. Efectivamente, es otra de las muchas cosas que desafinan en tiempos de pandemia, la fiesta sin música, o la música sin fiesta, o la no fiesta, todo muy raro, ¿no?
O la no fiesta sin música, que ya es como el completo, ¿no? Sí, son tiempos raros, como mínimo dejémoslo en tiempos raros.
Don José Luis, su vocación de ser músico es desde niño, creo, y el inductor parece que fue su abuelo materno. ¿Qué instrumento tocaba él?
Pues tocaba varios instrumentos, porque era un hombre dedicado a la música. También tenía una habilidad como poeta extraordinaria. Pero yo eso es una cosa que he ido descubriendo con el tiempo, y ya en Madrid, cuando ya estábamos viviendo en Madrid, que fue al poco de nacer yo. Por razones de trabajo, en tiempos complicados, mi padre habían emigrado del pueblo de Odón, Teruel, a Zaragoza, donde nacimos el que es mi hermano mayor y yo, y recién nacido, prácticamente con meses, pues surgió una oferta de trabajo que le consiguió mi tío, el hermano de mi madre, y nos vinimos para acá volando, porque había que ir donde uno se podía ganar la vida, y así fue. Y con nosotros vino mi abuelo, que ya era viudo. Y bueno, él en casa yo siempre le recuerdo, o bien con un libro en la mano, con el Quijote, que se lo debía saber de memoria, porque ya leía los pasajes elegidos. Leía, en una tarde elegía un pasaje y se lo leía. O sea, no sé cuántas vueltas le daría al Quijote. Y es un recuerdo que siempre me ha acompañado. Y debía tocar varios, pero en casa teníamos un clarinete que él rescató y que se llevó consigo, y con el que amenizaba nuestros cumpleaños. Y bueno, era un ser absolutamente excepcional, con una sensibilidad tremenda, y que yo creo que si esas cosas se heredan un poco, creo yo.
Hombre, don José Luis, siendo maño, sin embargo, no le dio por la jota, ni tampoco por ese movimiento de la nueva canción aragonesa del que formó parte Joaquín Carbonell. Creo, vamos a escucharlo, que sus gustos van por otros derroteros. Don José Luis, ¿cómo llegó del clarinete del abuelo a la Creedence, que es uno de sus grupos preferidos?
Pues siendo entonces él era el hermano pequeño de cuatro, y recibiendo pues todo lo que venía de mis hermanos mayores, y mi hermano Lamberto, que en paz descanse, pues había hecho ya dos incursiones en el mercado laboral alemán, Y cuando venía, pues venía con estas cosas. Venía con los discos de la Creedence, con ropa un poco sorprendente y que luego nos encantaba ponernos cuando podíamos, cuando nos quedaba bien, porque yo me llevaba 8 años con él. Y entre ellos, pues esto era la Creedence, ¿sí? Y ahí descubrí yo el Cosmos Factory, el Pendulum, todos estos discos que claro, eran sencillamente maravillosos porque hayan quedado para la historia del rock y de la música.
El caso es que, música, ¿sí? Es que escuchando su voz, no sé, me recuerda, ¿no será usted también profesor de baile o concejal, Santa Claus, un superhéroe espacial, un pariente del pez payaso? ¿No será usted el renombrado José Luis Gil, el actor?
Sí.
No sé si hasta aquí decir, la broma.
Decir, afortunadamente sí, o desgraciadamente, pero vamos, sí, soy yo. Esos son personajes que han compuesto la historia de mi vida y también junto con su banda sonora que ha ido creciendo con el tiempo relacionada con el rock duro y con otro tipo de música, porque cuando uno le gusta la música, pues le gusta casi todo, ¿no?
Pues hasta aquí la broma que ha montado Jesús García Ercilla, que es la repera, y muchos oyentes seguro que habían identificado desde el principio a José Luis Gil, el popularísimo presidente de la comunidad, de la serie Aquí no hay quien viva, el concejal Enrique Pastor de La que se avecina, el actor que durante 3 años ha estado representando a Cyrano de Bergerac por toda España y que ha puesto voz al Patrick Swayze de Dirty Dancing, a Hugh Grant, a Tim Allen, por no citar al simpático Buzz Lightyear de Toy Story o al padre de Nemo, decenas de voces y un solo actor, que eso sí, lo que más deseaba desde niño era ser músico. Eso no es ficticio.
Eso no es ficticio. Lo que pasa es que yo, la vocación de músico la he ido construyendo poco a poco y más con la ausencia de mi abuelo. Yo no era consciente de ello. A mí me gustaba mucho descubrir la música, que la música era una buena compañera muy pronto, muy temprano. Pero luego, como mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años, pero yo dormía con él, quiero decir, tengo un recuerdo nítido de él, de su presencia, de su olor, de cómo era. Y dado con el tiempo, con el paso del tiempo, que me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era realmente la música y haber sido músico, y que mi abuelo podría haberme proporcionado eso, lo tenía en casa y lo tenía de la manera mejor que se puede tener, con un abuelo absolutamente, con una paciencia infinita, con un amor tremendo hacia sus nietos y que me hubiera enseñado música sin ningún problema. Y no coincidimos lo suficiente en el tiempo como para que yo aprendiera las bases musicales que necesitaría para haberme dedicado a ello, pero a lo largo de mi vida lo he echado muchísimo de menos.
La verdad es increíble, una y otra vez cuando vienen los invitados a esta sección de la entrevista, de los amigos del programa, la influencia que a menudo pueden prestar los abuelos y que cambia la vida de las personas. Y ahora José Luis Gil también es el rey Eduardo II de Inglaterra en el teatro. Eduardo II, Ojos de Niebla, se titula la obra que en estos días se representa en el Teatro Bellas Artes de Madrid y que está basado en la desgarrada vida de este monarca. ¿Qué te atrae, José Luis, de este personaje? Perdona ya que te tutee porque te tengo tan cerca que lo de don José Luis para la música era un poco forzado. ¿Qué te atrae de este personaje que ya quedó retratado en la legendaria obra de Marlowe del siglo XVI?
De este personaje, a mí, del personaje real, me atraían muchas cosas, sobre todo lo mal que lo tuvo que pasar. No creo que fuera un rey, por lo que he leído y por lo que me he podido informar, que fuera un rey que despuntara realmente por su brillantez a la hora de reinar. Pero sí tuvo un reinado tremendamente complicado y su vida fue pues un poco desgarradora, ¿sí? Y eso lo hace la gente que sufre a veces nos hace preguntarnos por qué sufrían tanto y en un puesto de privilegio, y eso es lo que me atrajo de Eduardo II y sobre todo la manera en que Alfredo Cernuda había afrontado este papel a la hora de escribir Ojos de Niebla, porque va al cogollo, al núcleo de la historia y nos cuenta todas las penurias que tuvo que pasar, personales y humanas, me refiero a nivel personal, y cómo acabó, y sobre todo cómo acabó. Me parece que nadie se merece acabar así y que hubiera sido mucho más mucho más lógico que le hubieran propuesto otra solución que no fuera o matas a tu segundo amante otra vez y para poder seguir reinando. Tenemos en cuenta que es un rey homosexual que reinó con todas las condiciones que le impusieron a todos los niveles, incluso la de casarse con Isabel, de la hija del rey de Francia, pues para que los dos reinos estuvieran en calma.
Eso pasaba muchas veces en la historia. Fíjate el caso de Isabel II, que casa con Francisco de Asís, que era un conocido homosexual y que, por lo tanto, pues deja abocada a la reina a un desenfreno personal, ¿no? Pensabais estrenar José Luis Gil antes de la pandemia, pero tuvisteis que aparcar el montaje. ¿Cómo ha sido el reencuentro con el público? Porque ayer escuchaba a Pedro Ruiz, que también en estos días está en escena, que ahora las funciones se han convertido en una especie de ceremonia de agradecimiento y de consuelo recíproco entre los actores y los espectadores.
Bueno, pues algo de eso tiene, pero afortunadamente eso lo dejamos nosotros para el final. Nosotros ya vamos por la quinta semana, perdón, y nos ha dado tiempo a vivir primero una experiencia extraordinaria, es la palabra. Podemos matizar en qué para bien y en qué para mal. En qué para mal se puede imaginar, pero en qué para bien también tiene muchos matices. Y poco a poco nos dimos cuenta, conforme hacíamos la función, empezamos el 9 de septiembre, recién terminado el mes de agosto, y sí, era una propuesta que teníamos pensada y metida ya en producción antes del confinamiento. Y bueno, vino todo lo que vino y tuvimos que parar de grabar la serie, que nos quedaban 2 meses de grabación, tuvimos que parar el proyecto y meternos en nuestra casa. Y al salir fue cuando pues terminamos de grabar la serie con todas las precauciones y nos sentamos la parte de producción a pensar qué hacemos, si realmente es un momento adecuado o no es un momento adecuado, en qué condiciones será, en qué condiciones no será. Y cuando parece que se abren un poquito las condiciones, que se ponen, no digo fáciles, pero sí que lo hacen posible, decidimos que teníamos que seguir, que si no, luego no podríamos quejarnos de que la gente no va a los teatros o reivindicar la cultura con esa palabra tan pomposa que suena tan bien en boca de todos y los que estamos de alguna manera en ella no aportar lo único que está en nuestra mano, que es montar nuestro espectáculo, hacer la propuesta que teníamos prevista. No es un espectáculo de pandemia, es un espectáculo que está representándose como se concibió y ver qué pasaba, pero que con un teatro vacío realmente el público lo iba a tener imposible. Y sobre todo ver y ir tanteando como el pulso de cómo está la gente que va al teatro, si quiere ir, que no quiere ir, le apetece o no ir. Y decidimos hacerlo a riesgo total, porque ya los aforos eran muy limitados, el miedo de la gente incluso para salir a la calle muchas veces está ahí y no hacemos nada, parece que no contribuyen en nada en que eso sea de otra manera. No digo en ser imprudentes, no, digo que con las medidas que haya que tomar, pero hacer una vida, pues bueno, digamos lo más normal que nos permita. Y sin embargo, no, todo no se quedó en nada. La cultura es algo que de lo que se habla, da lugar para poner un titular en el que dice se van a reunir para hablar de esto, pero en el que nunca sabes a qué se refieren, porque a lo más que yo de lo que yo tengo información que han llegado a decir es que el aforo en vez del 33 es el 50, es el 60, es el 48, es el, sí. Nada más en otro
nada
tipo
más
de medidas,
y anunciar que se iba a subir el IVA de la cultura al 21%. Que todavía tenemos el susto en el cuerpo, o sea que ya veremos. Por cierto, para José Luis Gil, como para tantos de nuestros oyentes, ha sido este del coronavirus un periodo pues amargo, porque un tío tuyo, que era, tengo entendido, como tu segundo padre, ha muerto en una residencia.
Sí, mi tío Vicente empezó siendo, yo lo recuerdo de niño, como el hermano de mi madre, el hermano pequeño de mi madre y no sé, que venía por casa constantemente con mi tía, con mis sobrinos, o sea, con mis primos a casa muy frecuente todas las semanas. Mi tío Vicente era como como otro hijo de mi madre que tenía la necesidad de ver a su hermana todas las semanas, eran épocas muy muy distintas. Y entonces nosotros lo veíamos como a alguien tan cercano y bueno, es que era un ser excepcional además, pero luego mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y ya empezó pues a ser un poco el hermano mayor de todos nosotros. Y así fue, un segundo padre, alguien que te daba consejo, un trabajador infatigable, que era todo eso.
Pues
todo
cuánto lo siento, que... porque tiene que haber sido duro, sí, como para
muy
tantos.
Muy duro. Estaba ingresado en una residencia y de repente, pues, al surgir todo esto, él estaba con un Alzheimer ya bastante, bastante, no digo avanzado, pero bueno, siguiendo su curso en un punto que necesitaba estar ingresado, y la noticia fue prácticamente un día para otro que había fallecido, y que un mes después entregaron una urna a mis primos, y fue un momento terrible por eso que hemos vivido tantos, ¿no? De no poder acercarte ni siquiera a tu propia familia, a tus propios primos, a mi tía, a darles un abrazo tremendo, a vivir con ellos ese momento y a despedirte como él se merecía.
Claro, pero es que ha sido desgarrador, sí.
Sí. Tremendo. Y entonces, bueno, y otros casos también de amigos que han estado en primera fila, médicos que sabíamos que lo estaban, que ya lo tenían, y se me van a ingresar, me voy a la UCI en cualquier momento, si no os llamo no os asustéis, pero que es que sé que lo tengo, pero no puedo dejar de estar al pie del cañón, y que también lo cogieron y que luego han tenido secuelas, en fin, lo hemos vivido bastante un poco cercano, bastante cercano dentro de nuestra casa, y de una manera bastante convulsa. Y pero bueno, admitiendo que no éramos los únicos, que era una situación tremendamente especial y dolorosa, pero ahí estamos. Entonces, todo lo que podamos contar no creo que sea difícil de imaginar para cualquiera que no lo haya vivido nunca de alguna manera, porque yo a veces veo, y por las cosas que escucho, que leo, que no procuro no intoxicarme demasiado de información que no me sirve de nada, pues te das cuenta de que parece que hay gente que es que no, todos no lo hemos pasado de la misma manera por las cosas que hacemos, ¿no? A veces resulta incomprensible que no solamente por las cosas que hacen que dan lugar a nuevos brotes y rebrotes, gente que se pasa estos protocolos por donde no sé, y surgen cosas que luego nos atañen a todos.
Claro.
Donde todos terminamos confinados, donde el hecho de ir al trabajo, no digo ya el hecho de disfrutar de una obra de teatro o ir al cine. Por eso nosotros cada función les damos una ovación, porque son nuestros héroes.
Hay que ir al teatro y no nos cansamos de decirlo. Oye, voy a remontarme a los inicios de tu profesión. Tu abuelo te abrió el camino de la música, pero al final elegiste el que te marcó tu hermana. A ver si te identificas con este pasaje.
¿Qué pasa? ¿Os habéis quedado mudos? Ahora podemos divertirnos. ¿Serías capaz de por de lo que has hecho? ¿Y qué he hecho, si puedes saber?
Es una adaptación de la novela de Dickens, David Copperfield, que hizo Televisión Española, atención, en 1969, y ahí estaba el niño José Luis Gil en el papel de Traddles como compañero de clase del protagonista. Ahí arrancó tu carrera.
Justo ahí, en David Copperfield. Sí, recuerdo que bueno, hicieron algún anuncio en los periódicos para lo que ahora llamaríamos un casting. Y es que necesitaban niños para hacer toda la etapa de David Copperfield en los primeros episodios, hacerla en la época de niños. Y entonces ahí aparecíamos todos los personajes que luego aparecerían a partir del séptimo capítulo de mayores, que eran, si no mal no recuerdo, Paco Valladares, Víctor Valverde y otros muchos, Luis Morris, que era el papel que yo hacía de niño. Y bueno, mi hermana me cogió, cuando salía del colegio, me cogió de la mano y me llevó, y allí nos presentamos como 500 niños. Y claro, yo no entendía nada, porque yo no sabía Mi hermana tenía tan claro que yo eso de la interpretación lo iba a hacer muy bien, porque yo no lo tenía claro. Yo era un niño que jugaba y que iba al colegio. Pero ella sí. Ella
pues
lo
qué
tenía
ojo,
claro,
qué y ojo. Como... Y en un momento dado, además, se le cruza a José Luis Gil el doblaje y empieza a darle forma a esta voz fascinante que la gente está reconociendo perfectamente y que me hace preguntarme cuántos registros de voz tiene definidos. Vamos a hacer un rápido carrusel para que los oyentes se sitúen.
¿Dónde aprendiste tú a bailar?
Mira, un día estábamos en un restaurante, sin hacer nada, y entró un hombre. Nos dijo que Arthur Murray iba a realizar un examen para profesionales y que
tuve
si le pasabas...
un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rumbo.
¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Bien, qué bien! ¿Es que no lo sientes, nena? ¡He ahuyentado a los demonios!
He soñado que corría detrás de los coches.
¿Ah, sí?
Hoy tengo ganas de salir a la calle.
¡Escucha! Intento hacer memoria. Tú los mataste. ¡Era Halloween!
¡Mirad los lirios en el campo!
Que miremos los lirios.
O los pájaros, si no. ¿Qué pájaros?
Cualquiera.
¿Por qué? ¿Ellos tienen trabajo?
De todo ha hecho José Luis Gil, Patrick Swayze, Hugh Grant, Jim Carrey, Tim Allen, La vida de Brian, Buscando a Nemo, el Buzz Lightyear de Toy Story. Oye, ¿es verdad que la gente que te reconoce por la voz te pide por la calle que les digas frases y que se las grabes en el móvil?
Sí, sí, pero esto viene de antiguo y casi desde los mismos compañeros. Que han tenido hijos cuando los tenían en edad así de niños y pues no, pues eran reacios a hacer los deberes o acostarse temprano, pero claro, Toy Story ya lo habían visto 700 veces, ya tenían el DVD en casa y sí, entonces me hacía pasar con Mauro Muñiz de Urquizar, que es compañero maravilloso, un maravilloso actor y monologuista, que hacíamos una función juntos y tenía las dos niñas pequeñas. Y entonces, como estaban enamoradas de Toy Story y de Buzz Lightyear, haciendo teatro me pasaba el teléfono y dice, oye, que me dice mi mujer que es que no hay manera de que se acuesten y mañana tienen que ir al colegio. Y dice, pues pásamelas. Y entonces me las pasaba y decía, hola, soy Buzz Lightyear. Me acaba de decir tu padre, que es amigo mío, que no queréis acostaros, no debéis hacer esas cosas, tenéis que ser buenas y tal, así que cualquier día, si os portáis bien, iré a recogeros y os llevaré hasta el infinito y más allá. Y yo ya lo dejaba. Y le preguntaba ya si bien. Y luego me les preguntaba, oye, ¿qué tal, tío? Resulta, y dice, se acostaron inmediatamente.
¡Inmediatamente!
Sí, porque ha dicho que si nos acostamos y nos dormimos, que va a venir un día y que nos va a llevar hasta el infinito y más allá. Bueno.
¡Qué bonito!
Es muy divertida.
Y luego la televisión convirtió a quien había iniciado los caminos en David Copperfield y que era gran actor de doblaje en uno de los actores más populares. Pero vamos a hacer mención a otra faceta, que en realidad es el eslabón entre la etapa de actor de teatro y de doblaje y el salto a la tele, y es que José Luis Gil también fue humorista.
Todos los caminos conducen a un abogado. Pero si quieres, te invito a una cerveza.
No quiero una cerveza. Quiero un abogado.
No, no es este corte, es este otro, espera.
¡A mi cumpleaños! ¡Ahí va! ¡Pues felicidades!
¡Oh, gracias!
Oh, ¡pues de nada! Oye, ¿no sabía yo que era tu cumpleaños?
Ni yo.
Le preguntaba así al...
Pero es que me aburro aquí, José.
Y es que José Luis Gil formó parte de un trío cómico que se llamó Entre Tres, en el que también estaba el autor de Eduardo II, Alfredo Cernuda, y os llama José Luis Moreno para sus programas de televisión, y es el que se da cuenta de que tú serías el perfecto presidente de la comunidad de Aquí no hay quien viva, ¿verdad?
Supongo, porque la vida está llena de estas casualidades, coincidencias, que nunca sabes por dónde se van a unir, y seguramente ahí fue donde surgió todo. Éramos un trío de humor que hacíamos, éramos tres amigos, tres compañeros, que decidíamos llenarme el tiempo libre que nos dejaba el trabajo, que entonces era el doblaje, en el que estábamos muy inmersos, doblando juzgado de guardia, mañana y tarde, y dedicarlo a algo más creativo y que nos apeteciera mucho. Nos entendíamos muy bien. Antonio Hernández tiene un gran talento, director, guionista premiado con Goyas, y En la ciudad sin límites es un peliculón, Lisboa, películas maravillosas. Y entonces teníamos esa vena creativa y de actor que yo ya me había nacido con 12 años y a base de ratos montamos un espectáculo de humor, montamos de cosas muy nuestras, a veces un poco disparatadas o personales en todo caso, y que nos hacía disfrutar mucho y pasárnoslo muy bien. Y decidimos transmitirlo a todos nuestros conocidos y amigos en el Teatro Marquina en un par de días. Y bueno, vinieron a vernos y ahí nació Entre Tres con un éxito que nos sorprendió, porque parece que conectaba ese humor que queríamos tan personal, pues conectaba muy bien con la gente, y lo disfrutamos durante un par de años o tres. Hicimos muchas cosas, colaboraciones siempre en televisión y en otro tipo, por supuesto, en teatro y en salas como la Galileo, donde íbamos un día a la semana. En televisión siempre desubicados, en programas que te llamaban porque te veían, les gustaba, pero claro, luego te llevaban un programa de por la mañana que donde te decían, oye, si vamos mal de tiempo, podéis cortar y decíamos, no, es que lo nuestro no es un chiste, no es un encadenamiento de chistes, es un sketch perfectamente diseñado, quiere decir que empieza, tiene su argumento y termina, y no puedes decirnos a mitad del sketch porque no se va a entender nada, vamos a quedar no como tres humoristas, sino como tres imbéciles. Y entonces eso cubrió una etapa de nuestro trabajo y de nuestra vida tremendamente divertida, porque es que nos queremos y nos queríamos mucho y lo pasábamos muy bien. Y luego pues sí, nos dio a conocer en otro apartado donde individualmente echaron mano de nosotros, y una de esas consecuencias seguramente es Aquí no hay quien viva, por supuesto.
Efectivamente, hace un par de semanas hablábamos además con Luis Merlo, que nos decía que las grabaciones de nuevos capítulos de La que se avecina se han aplazado para el año que viene. Sí queremos recordar a los oyentes que José Luis Gil está con el Eduardo II en el Bellas Artes hasta el domingo 18 de octubre, y que hay que ir, que es importante ir al teatro, y que sus compañeros de reparto son Ana Ruiz, Carlos Heredia, Ricardo Joven y Manuel Galeana. Y lo vamos a despedir con una pieza de 38 Special, que hemos elegido por tu amor por el heavy. No sé si tiene el brillo de la Jota Aragonesa, pero aprovechamos para mandar un saludo a todos los faisanos de Zaragoza, José Luis.
Más bien, sí, por supuesto, pues bien, y más en estas fechas, claro. Y allí lo celebran, bueno, a ver qué, no sé qué podrán hacer este año, pero en fin, sí, un abrazo muy cariñoso a toda la gente de Zaragoza, todo Aragón, porque yo soy, aunque me he criado en Madrid, nunca he dicho que soy un madrileño que accidentalmente sus padres eran aragoneses, ¿no? Yo siempre he dicho que soy, y lo seguiré diciendo hasta que me muera, que soy un aragonés que accidentalmente se crió en Madrid.
Aquí está el que ahora es Eduardo II, y tenéis que visitar en el Bellas Artes, insisto, hasta el domingo 18 de octubre. Muchísimas gracias, José Luis Gil.
Ya que has mencionado al reparto, solamente mencionar la figura de Jaime Azpilicueta, que dirige la función, y que fue una propuesta que a mí se me ocurrió, que sería una maravilla trabajar con él sin haberle conocido, pero sí conociendo todo su currículum, y aceptó. Y no se lo agradeceré nunca lo suficiente.
José Luis Gil, muchísimas gracias. Te dejamos con 38 Special.
Hombre, sí, es una derivada de Liner Skinner.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.